en Radio Marca. A diario.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair, de venta en vr6definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, que estamos todos. 8 y 33, 7 y 33 en Canarias. Hola, Calabres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea, ¿qué te ha parecido mal que Benzema no esté ni cerca del De Best?
Me ha parecido muy mal.
Porque, hombre, si no ganó, o sea, nada, pero... el año pasado, Lewandowski marcó una pila de goles.
No vi nada, la verdad que no vi nada de la gala, bueno, porque ya me lo esperaba.
Bueno, o sea, galita, fue una galita ahí telemática, ¿no? Fue un poco ahí churriflín.
Eso...
No, ahí conectado al iPad, el otro, el no sé qué, me falla la cobertura, los gigas...
Lo que pasa es que me he propuesto ser feliz, no enfadarme en el 2022, entonces estoy...
¿Estás zen?
Estoy zen y tranquilo, estoy súper.
No todo doblado a Paul Tenorio, que ayer quiso volver al fútbol, se creía que era Thibaut Courtois y la vida le ha colocado en su sitio. Ha descubierto que hasta las pestañas tienen agujetas. Buenos días, Paul Tenorio.
Van doliendo partes del cuerpo que ni había antes. Nada, es que estaba jugando hace un rato, es que empezamos muy pronto. Hace un rato estaba jugando un partidito de Liga de Barrio. No, yo vengo muy contento hoy, fíjate por qué.
¿Y estuviste bien como Courtois o como...?
Siempre. Ya en la portería siempre tapo bastante.
Me tapo bastante, dice.
No,
no tapa ni la de hockey, anda, no tapa ni la de hockey.
Ocupa hueco.
Sí.
No. Puedes hacer una encuesta entre todos los compañeros que hayan jugado conmigo.
Porque nadie se quiere poner de portero, Paul. Es que nadie quiere ser portero.
¿Cómo que no?
Nah,
es el puesto más divertido, lo que pasa que luego te puede dar a veces grandes disgustos como el que se ha llevado Thibaut Courtois, no apareciendo entre los 5 mejores porteros del mundo.
Ya estamos llorando. Ya estamos 8:34 y ya llorando.
20-21. No, pero yo vengo contento porque sí. Quiero agradecer la valentía al señor Chen y al señor Luis Rubiales por llevarse la selección española a Barcelona o a Cataluña 18 años después. Me parece que hay más de una mitad de los catalanes que querían eso hace tiempo y lo van a tener. Me parece una muy buena noticia para todos.
Una noticia de primera magnitud para toda España. Y hablando de españoles, como Dios manda, Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué te ríes?
No, porque me parece bien que me llames español como Dios manda, claro que sí. Tipo ¿por qué? Conservador, ¿qué diría el presidente del gobierno?
¿Por español o por como Dios manda? ¿Por qué?
Por las dos cosas. Que en estos tiempos ya es mucho decir español y es mucho más como Dios manda.
Hola, Perico Riesco, buenos días.
Buenos días.
De portero solo en tu época profesional, al final del entrenamiento, ¿no? Para las apuestas.
Y de portero delantero.
Portero delantero.
Portero delantero.
Que pueda salir a rematar.
Ese puesto será el mejor.
En balonmano ahora se estila mucho y en fútbol sala también, sí, ¿no? Para buscar superioridad. No todo el mundo está de acuerdo con... O sea, saben que es legal, pero no sé, como que...
Y el de palomero también. Tú tienes pinta de haber sido
yo
palomero.
Yo sí, yo cuando jugaba baloncesto, que era malo, malísimo. De hecho, empecé en el mundo del periodismo gracias al baloncesto. Con mi 1,60 m, cosas de estas que tiene la vida, pues... Bueno, mido algo más de 1,60 m, pero tampoco mucho más. Pues yo, sí, era palomero, pero palomero, claro.
Yo fui portero, ¿no? También. Igual. Yo también fui portero, siempre.
¿Tú de discoteca, Palabres?
Bueno, en la discoteca es juego más de delantero.
A ver, gente seria. Javi Lázaro, buenos días.
Muy buenos días, señores.
¿Cómo estás? ¿Tú has sido portero, has sido palomero, has sido portero
de discoteca? Yo he sido más pivo de fútbol sala.
Pivo de fútbol sala, pivo.
Esa era mi faena en la niñez, pero ya ha llovido bastante de todo aquello.
Menos mal que he convocado un estilista a un fino apóstol de la posesión, David Bernabéu, buenos días.
Buenos días, Varela.
A ti sí que no te veo de portero.
A las 8:30, si juntas a Calabres y Tenorio, esto tienes que avisarlo.
Es drogadura, ¿eh?
Esto es drogadura, pero vamos.
Enhorabuena, David, que vais a tener a la selección española.
Por cierto, Tenorio,
lo
tendrías claro conmigo de portero, macho. Te ibas al suelo cada vez. Al suelo, en cada mague, al suelo.
Tío. Oye, un día...
Hoy cobras doble.
Que venga Chito un día con una cámara y me haces 20-25 tiros a ver si llegas a tres goles.
No sé si era el perfil de WhatsApp o de Twitter o de algo de Paul Tenorio, era él vestido de portero encabezando la salida al terreno de juego de su equipo, ¿sabes? Cuando sales corriendo
la foto
ahí.
De
tal.
Twitter era la que tenías.
Sí, la cambié hace un tiempo. Nos estaba haciendo pasillo el Roma porque habíamos ascendido matemáticamente a preferente y bueno, es la foto que tenía.
El pasillo de.
Era un pasillo, nos estaban haciendo un pasillo de campeones, claro. Habíamos ganado en primera regional, habíamos subido a preferente y nos hacían el pasillo, claro. Bueno, claro.
Impresionante.
Madre esa mía. Era la foto. Es que esas cosas se hacen también en el fútbol regional.
Sí, no estoy mencionando. Y se disfrutan mucho también, ¿eh?
Por cierto, Varela, sí. seré español como látigo, pero soy muy catalán, advierto.
¿Y qué significa eso?
No,
ya
nada,
sé
nada,
que eres
no.
muy catalán.
Pues como que somos españoles y madrileños.
Bueno, no quiero que esto se enfangue con la política, porque es feo. Aunque he hecho el comentario a propósito de las 8, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Al margen de cuestiones políticas, de cada uno que se sienta como quiera, y teniendo en cuenta cómo está esta selección, fíjate, cuando vaya la selección de Luis Enrique a Barcelona, a Corne Prat, pues seguramente esté Ferran Torres, que es jugador del Barça, Pedri, que es jugador del Barça, Gavi, que es jugador del Barça, Busquets, que es jugador del Barça, qué sé yo, Jordi Alba, jugador del Barça, no sé si Nico igual no da para tanto, Abde, de quien habló muy...
Eric García.
Bueno, los que vayan, 5, 6, 7, no sé si ahí está para ir alguno del español, más algún que otro catalán que habitualmente, jugando en otro equipo, no sé, pienso en Gerard Moreno, que volvería a una de sus casas, por ejemplo, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Para Barcelona, para la Ciudad Condal. En este caso también para el español, que no, está teniendo un año.
A mí me tocó cubrir un España-Italia, creo que a principios del 2000, en Montjuïc.
Es verdad.
Y. Perfecto, no hubo ningún problema.
En el 2000.
Estaba
yo en el colegio.
Hace mucho tiempo, sí. ¿No? Lo mismo sí. Con los partidos en el País Vasco, ya sé que la situación política
gente,
es la que es.
Hay gente en Cataluña que no quiere a la selección española aquí, sí, ya lo sabemos, pero también hay gente que la quiere, bueno, pues no pasa nada.
Yo creo que eso es una buena
medida. Quieren y ya está. Y espero que los que no la quieren, pues no la líen, y ya está.
En esa época, la
sub-21, como
la sub-21 jugó un amistoso también en Terrassa.
Yo creo que hay que felicitar a Rubiales, hay que decirlo, ¿eh? Del mismo modo, porque... Antes reflexionaba a las 8 y concluía diciendo aquello de que ha sido más fácil salir de Arabia con todas las dificultades que hemos tenido con el COVID.
Ahí lo has bordado.
El avión especial medicalizado y demás para que viniese Carvajal y la gente de la federación que había tenido la desgracia de contagiarse de COVID. Desde aquí le queremos mandar un abrazo y que se recuperen cuanto antes. Mucha gente de prensa que trabaja codo a codo, ¿no?, día a día con nosotros para poner las cosas fáciles. Vivimos momentos así un poco delicados, ¿no?, un poco por la incertidumbre y el run de lo que pudiera pasar. Pues estaba resultando más fácil este tipo de gestiones, este tipo de decisiones, que el hecho de llevar a toda España a la selección española. Y me parece bueno que todo aquel que quiera, incluso toda aquella persona que no sea de Cataluña y quiera ir a Barcelona a ver el España-Albania, porque yo creo que es bonita de ver la selección española de Luis Enrique, me parece que es una muy buena idea, ¿no? Y ya nos acercamos a Logroño, nos acercamos a Cuenca, nos acercamos también a Barcelona, a Tenorio.
Yo es que creo que, primero, Luis Rubiales se ha tenido la valentía de dar ese paso que le reclamábamos mucho, cuando Villar se quitaba de en medio, cada vez que se le hablaba en los últimos años de su mandato de llevar a la selección a Cataluña o al País Vasco, por cierto, donde creo que hace medio siglo, ¿no?, por ahí, que no juega España. Y bueno, pues con Rubiales ya vamos a ver a España en Barcelona, y hubiéramos visto a España en el País Vasco si no hubiera sido por la pandemia, que se cargó esos dos partidos que iba a jugar España en sede en Bilbao tantísimos años después, ¿no?, y que se retrasó la Eurocopa y al final pues se terminó jugando pues como se jugó, ¿no?,
en Sevilla, sí.
Pero esa valentía de Rubiales me parece que es de aplaudir. Y luego yo quiero una vez más acordarme de esa mitad más uno de catalanes, según siempre los resultados electorales, que sí se identifican con España, que a veces parece que son tres, pero no es así, ¿no?, y que estaban reclamando una cierta normalidad a la hora de, oye, respeto para todo el mundo, pero nosotros somos españoles, queremos ver aquí a la selección española, nos gusta el fútbol. Y
sobre todo lo que ha dicho David, ¿no?, me parece que eso es lo importante. Pues del mismo modo que hay otros muchos acontecimientos deportivos, culturales, económicos, del orden que sea, del ámbito que sean, tiene que haber ahí un respeto, ¿no?, y unas normas de buena convivencia. ¿A ti no te gusta España? Perfecto, no vayas. Nada más, ya está. El día 26, creo que es, pues hay una fiesta, en este caso del fútbol, y a los que le gusta el fútbol y a los que le gusta que esté España allí representada en Barcelona, pues que lo vayan a celebrar. Y a los que no le gusta el fútbol, claro, que no vayan, y porque habrá españoles en Cataluña a los que no le guste el fútbol también, y no vayan a Corneprat y no pase absolutamente
sí,
nada.
Sí, pero bueno, pero también los que...
Hay simbolismo, quieran, lo entiendo.
Que, claro, habrá gente que quiera defender su derecho a sentirse de otra forma y hacer ruido en torno al partido, porque saben que van a tener visibilidad. Es decir, esperemos que no, porque el fútbol es fútbol y la política, y más cuando...
Ya, pero ya ves lo que cuentan hoy los compañeros del mundo. Al final, efectivamente, el fútbol es un altavoz.
Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Si yo fuera un líder independentista, utilizaría el partido para movilizar y para agitar a mi gente, que hace unos meses que está dormidita, por supuesto. Yo eso lo entiendo, pero me parece
es un
mal.
Altavoz para todo el mundo, Gati.
Claro, a mí me parece
para,
mal.
Para los independentistas, pero también para los... Para
los nacionalistas,
para los que
claro,
quieren
que
defender
sí.
el españolismo.
Sí, sí, pero por eso mismo que al final se va a utilizar, se va a instrumentalizar, o sea, la selección, que claro, no deja de ser.
El escenario político, evidentemente, no es el mismo que a principios del 2000.
No, es verdad, claro.
Buscamos látigo
normal. También es verdad que no está tan excitada la situación como hace, no sé, dos, tres años, ¿no?
No, claro,
pero bueno,
quizá por eso sea buen
momento. Que se desarrolle con normalidad y que no haya que lamentar ningún incidente.
Para buscar esa normalidad, porque ahora parece que se haga como cuesta arriba a veces, un poco escuchando, ¿no? Ese primer partido, pero es que ese primer partido tiene que llegar alguna vez. Entonces, obviamente, seguro que habrá quien lo utilice de manera partidista, para un lado, para otro, pero por aquí hay que pasar. O sea, llevamos todos la idea y la voluntad de que España vuelva tanto al País Vasco como a Cataluña. Bueno, pues vamos a dar el primer paso. Costará, pues si cuesta, pero hay que pasar por ahí.
Va a generar ruido. A mí me preocupa eso, que al final estemos hablando, y sobre todo porque al final, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a expresar una opinión, pero es que los políticos todo lo utilizan para sacar rédito, todo lo utilizan en clave electoral. Vivimos 6 años de precampaña constante, hemos tenido 200.000 elecciones y las que nos quedan, y a mí es que me da pereza. No sé a vosotros, pero a mí, que de un partido de fútbol pues salga por un lado los de un partido, por otro lado los de otro, y se tiren los trastos a la cabeza con el fútbol de por medio, pues no sé, a mí me da un punto de pereza.
Más que pereza es lamentable, pero vamos.
Sí, pero es que
yo creo que nadie de los que estamos aquí, creo que nadie tiene la duda de que esto es a dos meses vista, va a haber esa polémica. Es decir, va, sí. va, pero sí, seguro. Pero,
o sea, si la hubo con pantallas duda. Gigantes en Barcelona para ver partidos, o sea, de España, se hablando, tuvieron que retirar.
Claro, estamos hablando ahora de esto y va a haber
bueno, pero lo importante,
jaleo seguro.
Luego estaremos con un miembro de una de las muchas plataformas, ¿no?, que se postuló en su momento para recoger firmas precisamente para solicitar y demandar, con Nacho Pla, España en Cataluña, para demandar precisamente que España pudiese jugar en Cataluña, en cualquiera de los muchos campos, ¿no?, de primerísima división que hay en Cataluña, no solo en Cornet Plata, en el Camp Nou, evidentemente, en Montilivi, donde sea menester.
No, te iba a terminar con...
En Terrassa, ¿tú jugaste en Terrassa?
Sí, yo jugué en Terrassa, estuve allí.
¿Y parlas catalán?
Cuatro años.
¿En Tarragona?
En Terrassa, claro.
Ya, pero en Tarragona también.
En Tarragona no jugué. Jugué en Terrassa.
No, me digo. En Tarragona tiene muy gusto.
Estuve en primera también.
Ah, vale, hombre, Nasti, tío. Y gané dos copas de la Generalitat, o sea, entregadas por Puyol. Una de ellas era capitán, es verdad.
Oye.
Tengo fotos en la Generalitat.
Que acabamos en Andorra, Perico.
Oye, mi hija nació allí, era mayor. O sea, imagínate, o sea, tengo una hija catalana y a mucha honra.
¿De Terrassa?
Nació en San Cugat, vamos. Está empadronada en Terrassa.
Qué sorpresas te damos, Bernabéu, ¿eh?
Somos
una tierra. Yo tuve algún compañero, que no voy a decir el nombre, que
sí,
estaba...
Dilo.
No, que estaba jugando. O sea, decía, yo si me voy fuera de Cataluña a jugar, mi mujer vendrá a parir a Cataluña. O sea, eran catalanes, catalanes. O sea, es verdad, no querían que sus hijos nacieran fuera de Cataluña. Yo, mi hija nació en Cataluña, sin ningún problema.
Mi mujer fue a parir a Vigo, y tuve que coger...
No, pero no me compares.
Cada revisión mensual, 9 aviones a Vigo. El parto más caro de la historia.
Bueno, a mí nunca se me ocurrió que...
Es verdad.
Más caro que Mbappé, ¿no?
Más caro que Mbappé.
No se me ocurrió que mi hija viniera a nacer en ese momento.
Bueno, no sé, pues hace ilusión, coño, por...
Ya, bueno, pero quiero decir, coño, yo me siento súper madrileño, vallecano, y mi hija nació en Barcelona, no pasa nada. O sea, claro, que no se me ocurrió que viniera aquí a parir en ese momento.
Porque mandabas poco.
Españoles, los dos, claro. En cualquier caso.
No, la madre, pero, claro. La madre mandaba.
Bueno, iba a decir que no se me ha ido.
Españoles, pero la hija catalana.
Claro, exacto.
Matízalo.
Exacto. No, española. Y yo
tengo que estar ahí vigilándote continuamente.
Yo soy estudiante.
¿Cómo está Bernabéu?
Es española, nacida en Cataluña.
Por cierto, sí se hicieron partidos a través de pantallas, porque yo los cubrí. El único problema que había eran permisos para hacerlo en la Plaza Cataluña, pero no era un tema político, era un tema cívico. La Plaza Cataluña consideró, creo que ya estaba Ada Colau, consideró a la alcaldesa que no tenía que utilizarse para, en ese momento, para ver partidos de la selección española o de quien fuera, con una pantalla gigante en medio de una zona donde pasa mucha gente. Luego utilizaron un campo de fútbol que hay en la parte alta de Barcelona. Yo lo fui a cubrir y fue una auténtica fiesta, creo, una auténtica fiesta antes y durante el partido, después del partido tanto, porque creo que fue ese partido contra Portugal. España empata a 3, si no me equivoco, en la Eurocopa.
Mundial 2018.
Empate a 3, exacto, en el 2018.
Tregolito
y fui a mucha gente, muchísima gente, con la camiseta de la selección española, con bufandas, con banderas, y fue una fiesta, no hubo ningún problema.
Y algún vídeo que se vio en redes sociales que es mejor no recordar ahora, con algún incidente un tanto desagrable, que esperemos no
responsabilidad. Ya, pero incidente en este asunto todos, ha habido de todos lados, de todos lados ha habido.
Iba a decir simplemente que se volverá a silbar el himno de España. Bueno, y eso.
Pero eso se silba en muchos sitios, sí, y como se silban los
contras. Exactamente.
No, como se silban los de otros muchos...
Que es muy normal, sí.
Tenemos
no es normal, pero se ha silbado en otros sitios.
Es feo, lo de silbar es feo.
No se ha dicho tanto.
Creo que Alejandro Segura ha salido a la calle precisamente a preguntar. Una noticia que ayer Rubiales tuvo a bien confirmar de forma oficial en el avión que nos transportaba de vuelta desde Arabia. Toda la expedición que viajó bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol fue tocar tierra, el avión todavía rodando por la pista, dar las gracias, ¿no?, coger el telefonillo del avión y dar las gracias allí a todo el mundo, porque se habían vivido unas últimas horas un poquito tensas con todo el tema de la repatriación de ese avión sanitario, ¿no?, que transportó a Dani Carvajal, por ejemplo, entre otros, y a los empleados de la federación que tuvieron la desgracia de contagiarse por el COVID. Y de explicar precisamente esto, que 15 años después, no sé cuántos, volvió a la selección a Galicia, en este caso a La Coruña, al estadio de Riazor, y también a Barcelona. Una noticia de primera magnitud que muchos catalanes estaban esperando. Y Alejandro Segura se dio una vuelta por las calles de la ciudad condal para preguntar esto.
Pues a mí que la selección quiera jugar allí en el campo de los Periquitos, ahora que tienen campo de propiedad, pues la verdad es que me da exactamente igual. Me da igual el español, me da igual Cornellá, me da igual la selección. Lo único bueno es que los jugadores del Barça no van a tener que coger un avión.
Ya era hora. Por fin los catalanes vamos a poder disfrutar de nuestra selección en nuestra tierra. Y más aún siendo en el campo del Español. ¡Vamos, España!
Yo lo veo bien, pero tendría que ser en el Camp Nou para conmemorar el 30 aniversario que se ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Buenas, a mí me parece correcto que la selección española juegue en el campo de Cornellá. Me gustaría que lo hicieran en el Camp Nou, pero entiendo que por temas políticos o por temas de coronavirus o lo que sea, pues no se pueda llegar a realizar.
Bueno, pues mira, visiones para todos los gustos, efectivamente, 30 años, ¿no?, de uno de los grandes éxitos del fútbol español, aquel gol de Kiko a Polonia, ¿no?, que nos regaló una medalla de oro seguramente con la que no todo el mundo contaba, el hecho de premiar también la buena trayectoria, ¿no?, del equipo perico y de que vuelva pues a una de las ciudades más futboleras y además una selección que, al igual que ocurrió David Bernabéu en 2010, pues está muy, digamos, muy barcelonizada, para entendernos, ¿no?, porque va a haber en esa convocatoria, buen seguro, muchos jugadores del Barça.
Bueno,
porque se lo merecen, ¿no?, y porque son los mejores, ¿no?, independientemente de gustos.
La mejor selección española de la historia, pues es con muchos jugadores del Barça. Todavía no he visto que Calabrés haya sido agradecido al gesto que tuvimos de hacerle campeón del mundo y bicampeón de Europa. Sí, y, bueno. y la selección de ahora, pues pinta lo mismo. Pinta lo mismo, yo creo que, vamos, 6-7 jugadores del Barça mínimo estarán en Cornellá, eso está claro, ¿no? Bueno, y además jugadores que entienden el juego de posición que le gusta a Luis Enrique, que ya vienen con el modelo aprendido y me parece que es la línea futbolística que le ha dado más éxito a la selección, ¿no? No se entiende la selección española ganadora de Luis Aragonés y del Bosque después sin el halo del estilo azulgrana. Por más que dijeron en su momento que se lo sacó de la manga Luis Aragonés, quiero recordar que en ese famoso partido contra Dinamarca, que es el punto de inflexión, si os acordáis, sí, jugó prácticamente con 5 centrocampistas porque viene de una situación que se... Bueno,
con muchos jugadores del Español.
Albelda y Baraja, mira, tenían el problema que tenían en el Valencia.
Me alegra que traigas a colación ese partido.
Dejan de jugar
porque
empieza a juntar centrocampistas, ¿no?
El famoso gol de Sergio Ramos de los 40 y no sé cuántos pases en Arús, en Dinamarca.
Sí,
en aquel equipo estaban 3 futbolistas del Español.
Del Español, sí, señor. Estaba Riera, estaba Tamudo.
Y Luis García, ¿no?
Y Luis García.
Estaban casi más que del Barça. 8:51, 7:51 en Canarias. A propósito de fútbol, estilo y demás. Voy a buscarlo porque la verdad que vine ayer pensando precisamente en ese mensaje, en ese tuit, a propósito del desenlace de la Supercopa de España. Y le leí a Paco García Caridad un tuit, un mensaje, yo creo que... en el que tiene absolutamente toda la razón.
Está muy acertado últimamente Paco García Caridad.
Y no... a ver si lo encuentro. Es que la verdad que no lo tenía preparado.
¿Sobre qué era?
Venía a significar a poner en valor la figura de Luka Modric. Entonces, yo no sé si en el Madrid, efectivamente, no voy a decir que se esté equivocando, pero tanto hablar de Haaland, Mbappé y Haaland, que son jugadores buenísimos, los mejores seguramente ahora mismo, que estén en el mercado... y que van a reforzar de forma brutal al Madrid, si es que llega alguno de los dos o los dos a la vez, que nos estamos olvidando seguramente que el Madrid quizá tenga un problema incluso mayor, que es la sustitución de Luka Modric, porque Luka Modric seguramente de todos los titulares del Real Madrid sea por edad el que primero se apague. Y ahora mismo en el mercado no hay tantos jugadores, o no hay casi ningún jugador con nivel Mbappé, pero en la posición de Luka Modric. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, sí.
Es decir,
totalmente.
Benzema se va a pagar. ¿Quién es el mejor jugador para suplir a Benzema? Pues seguramente Mbappé o Haaland, ¿no? Pero cuando se apague Luka Modric, ¿quién está ahí detrás? ¿Quién va a hacer de Luka Modric en el Real Madrid?
Es que no es un problema. O sea, si no hay ningún Luka Modric en el mercado, ya no hay un problema. Pues no lo tienes tú, pero no lo tienen los demás. En ese sentido.
Hombre, algún jugador de ese estilo sí que hay.
Pero alguno habrá que fichar, ¿no?
Pero que lo que tienes que hacer también puedes jugar.
Yo no sé si es Pedri, yo no sé si no sé quién es, pero alguien tiene que ser.
Si tienes un problema, Paul, porque Iniesta tampoco hay otro y el Barça no le ha encontrado recambio todavía.
Dice así: Real Madrid, Mbappé y probable Haaland, bien, pero el perfil a sustituir es un director, Modric. Sin él no hay fútbol, el relevo. Ese era el mensaje que me hizo pensar un poco en que el Madrid también tiene que empezar a sondear el mercado, ¿no? Porque Valverde no es ese jugador.
No, es
Valverde
otro,
es buenísimo, pero es otra cosa.
Que te da
otra
otras
cosa.
Cosas y Camavinga apunta.
Es otra cosa, efectivamente.
Que te da otras cosas, pero bueno,
¿quién es el Modric?
Está peinando.
¿Quién es el Modric del futuro para el Madrid?
Es que no se
hay.
Pregunta.
No
se sabe todavía.
Que, claro, la pregunta no, esa, que hoy en el mercado es complicado encontrar a un Modric como tal y sobre todo...
Pues hay que buscarlo.
Claro, claro. Sí, claro. Pero,
o construirlo. Pero, buscarlo sí. O construirlo, Calabrés.
Bueno, pero, sí, pero, no, pero, Raúl, o aprender a jugar sin Modric. Es decir, claro, cuando claro. Si tú tienes juntas en el mismo equipo, independientemente de Benzema, que también es otro jugador que va más hacia el ocaso que hacia el principio de su carrera, y tú juntas a Haaland, Mbappé y Vinicius, que son tres tipos velocistas, bueno, pues buscas un lanzador, es decir, no buscas un conductor de pelota como Modric, no buscas un centrocampista de tanta creatividad y buscas otro perfil. A lo mejor quieres un llegador como Bruno Fernández, a lo mejor quieres un jugador que juegue en tres líneas como Gavi, o sea, me refiero a que jugadores en el mercado hay, que no hay uno como Modric, claro, como cuando se retire Messi no va a haber uno como Messi, pero el Madrid, yo creo que en la columna vertebral de este Madrid ahora mismo no está Modric, en el sentido de que el Madrid tiene un drama si se le lesionan Courtois, Casemiro, Vinicius o Benzema, como se ha demostrado. Porque es tal cual, porque si se lesiona Courtois tienes un marrón, si se te lesiona Casemiro no te cuento, y Vinicius y Benzema, coño, es que Vinicius faltó el día del Getafe y el Madrid no tuvo desborde. Y era el Getafe, no era el PSG. Entonces, yo creo que Modric es un jugador muy importante en el equipo, pero este año creo que en Liga, igual Paul se lo sabe de memoria, a mí me parece que se ha perdido 6 partidos, 2 por COVID, 3 por rotación, 1 por unas molestias musculares, y no sé si el Madrid ha perdido alguno de los 6, a lo mejor no sé si no juego en Cornellá, pero me parece que es un jugador que, bueno, pues si no encuentras ese perfil, pues buscas otro, metes 3 tíos de ida y vuelta, 3 tíos del perfil de Fede Valverde en el medio campo y tendrás que jugar a otra cosa. No creo que sea tan dramática la ausencia de Modric como Caramba. El hecho de no tener a Benzema o a Haaland, perdona, a Mbappé o a Haaland, que te van a garantizar a ver, mucha pegada
sí,
arriba.
Yo sí creo, Lático, que el Madrid históricamente ha sobrevivido mejor a la falta de este tipo de perfiles. Es decir, va a notar a Modric. Modric es un futbolista específico, único ahora mismo, y está rindiendo además a un nivel como si tuviera 28 años. Eso hay que reconocerlo. Pero el Madrid, que ha prestado siempre mucha más atención al resultado que no a la forma de conseguirlo, es decir, no hay el peso cultural con el juego que existe aquí en Barcelona. Es decir, aquí llevamos años buscando al nuevo Xavi, al nuevo Iniesta. Yo creo que el Madrid, pues lo que decías, pues firmará un llegador, por ejemplo, o firmará un futbolista que más o menos, teniendo el balón, se defienda. Y si el equipo va sobreviendo y va ganando, pues nadie va a echar
en falta a Modric.
Es la diferencia. Aquí hay un debate histórico desde hace años sobre quién debe ser el nuevo Xavi, quién debe ser el nuevo Iniesta, dos futbolistas irrepetibles. Bueno, pues en Madrid yo creo que ese debate no va a existir, tanto aunque lo notes, aunque lo eches en falta, lógicamente, por la calidad que tiene.
El Madrid previo a Modric, al que por cierto ficha Mourinho y Florentino no veía nada claro pagar 40 kilos por ese futbolista, el Madrid previo a Modric juega con dos centrocampistas, que son Alonso y Kedira. Dos jugadores, Alonso es un jugador muy posicional, con un pase largo estratosférico, para mí el mejor que he visto en ese puesto, y Kedira, un tío que le daba
recuperador,
tres pulmones. Y a partir de ahí jugaba con Di María en un costado, Cristiano Ronaldo en otro costado, Özil en la media punta y Benzema o Higuaín, que se alternaban, el bueno y el malo. Y con eso construyó un equipo que te hizo 100 puntos y 120 goles.
El fichaje de Modric, Lático, no fue la resultante de un club que va decididamente al mercado cada año a buscar este tipo de futbolistas.
Que va. Un tipo que se puso pesado, muy pesado, que era Mourinho, que lo conocía perfectamente de la Premier, y en el Madrid no veían claro fichar a ese futbolista.
En todo esto del relato del estilo, antes de Xavi Iniesta, ¿quién eran los Xavi Iniesta del Barcelona? Pues claro,
pero no ganaban tanto.
Por ejemplo, jugaba Guardiola con el Barça de Johan Cruyff. Jugaba Guardiola de cuatro, un jugador enclenque, fino, nada recuperador, y un jugador que dominaba el espacio y dominaba el balón.
Eusebio, no era tan excelso.
Calabrés, si quieres hablamos de fútbol, pero si vienes aquí a discutir el relato sobre el estilo del Barça, que por cierto es el club que ha ganado más títulos en los últimos 35 años, pues entonces, oye, hablemos de fútbol y no discutamos de cosas que creo que la gente entiende que son así.
Iba a decir que, más en la línea de lo que dice el Lático, yo creo, para mí estos debates de quién será el nuevo Modric, el nuevo Iniesta, es que son jugadores insustituibles. O sea, los sustitutos de estos futbolistas no existen. Porque además, creo que más allá del modelo que tenga un equipo, el Real Madrid, en este caso, o sea, es que Luka Modric hace de todo y lleva haciendo de todo durante una década en el Real Madrid. Y todo con una naturalidad y con una... Y ya no es que haga de todo, es que cada vez lo hace incluso mejor, con más inteligencia, que la calidad la ha tenido individual siempre. El otro día dijo una frase de Ancelotti, que me quedé con ella, que me encantó, sobre Luka Modric y Toni Kroos, de este momento en el que viven y bueno, y lo que llevan dado al Real Madrid en estos años, que es muchísimo, y dijo, es que hacen cosas que no les pido. O sea, es que digas un entrenador, porque los entrenadores inciden mucho la mayoría en lo que pasa en el centro del campo, porque al final, pues
ahí es se la genera, cocina del partido.
Claro, exacto, en todos los aspectos. Y decir esto de estos dos jugadores, con eso lo dice todo. Es decir, yo, como diciendo, duermo tranquilo porque tengo a estos dos, y lo he trasladado en el plano a Kroos también, pero que Luka Modric, insustituible 100%.
Venga, os doy tiempo para que abráis Google, echéis un vistazo a vuestros archivos, Calabrés, Tenorio, Riesco, Látigo, Lázaro y David, y me buscáis un Modric. A mí me apuntan, por ejemplo, Bellingham, no sé si va a llegar a ese nivel, pero lo pensamos y lo debatimos a vuelta de pausa aquí en la tribu.